Bueno, a esta hora de la mañana, 9:34 minutos, vamos a hablar acerca de la resolución por la que se daba de baja a varios programas Potenciar en todo el país. Estamos hablando de casi 4.500 que quedaron sin efecto. Pero en la provincia de Corrientes, bueno, se inició una causa judicial por este tema y finalmente el juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, revocó esta medida pidiendo que se reincorpore a los correntinos que fueron dados de baja del programa Potenciar Trabajo. Quien inició esta demanda fue el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá, con quien estamos ahora en contacto telefónico. Muy buenos días, Juan Manuel. Aquí Marcela y Noelia, los saludamos.
Muy buenos días, Marcela y Noelia, ¿cómo están ustedes?
Bien, bueno, cuéntenos, ¿qué pasó con estos programas Potenciar? En su momento también se dijo que eran, en algunos casos, trabajadores estatales o que ya tenían un trabajo registrado y que por eso se les daba de baja. ¿Qué fue lo que pasó con el caso de los correntinos?
Efectivamente, esa fue la razón, el planteo que hizo el Ministerio en su resolución, por medio de la cual dejó afuera el Potenciar Trabajo a 4.500 personas en todo el país y 500 propiamente en Corrientes. Decía que era porque tenían un trabajo en la provincia. Es decir, sostuvo la ministra Petovelo que estas 500 personas, además de cobrar el Potenciar, estaban trabajando activamente en el gobierno de la provincia de Corrientes. Esta situación generó, la verdad, zozobra en estas familias. Imagínense enterarse que el 4 de enero, que el 5 de enero no vas a cobrar algo con lo que vos contabas y necesitabas realmente para subsistir. Y eso hizo que vinieran a vernos y comenzamos a tratar de investigar desde la feria judicial justamente lo que vos planteabas. ¿Por qué decían que esta gente trabajaba en la provincia cuando no era así? Pudimos constatar que estas personas tenían una certificación negativa de provincia, es decir, no trabajan o trabajaron hace muchos años en la provincia. El caso más emblemático de era una persona que hizo una suplencia de 3 meses en 1997 y en la provincia, y 3 meses duró su contrato y hoy era expulsado como personal activo de la provincia, ¿no?
Claro. Algo, o sea, hicieron grave, un cruzamiento de datos, pero no necesariamente esas 500 personas no eran actualmente trabajadores del Estado.
No, ninguna era trabajadora del Estado. Y lo lamentable es que cuando iniciamos la demanda, hacemos una demanda contra el Ministerio de Hacienda de Corrientes, porque en la resolución de la ministra Petovelo se lo mencionaba justamente al Ministerio de Hacienda de Corrientes como el órgano informante de esta situación, y contra el Ministerio de Capital Humano a nivel nacional para que nos digan de dónde sacaron esta información y que se aplique la justicia, digamos. Porque hay que recordar que esta gente, además de quitarle el dinero, ese dinero que ellos estaban destinando para pagar su libreta al almacenero, su alquiler, su perjuicio económico, también se les imputó a nivel federal en una causa dirigida por el fiscal Marijuán en Comodoro Py, digamos. O sea, el regalo de Año Nuevo fue la suspensión del plan y una causa penal. La verdad que algo llamativo para gente que era inocente. Iniciamos la acción y la provincia fue la primera en contestar que en ningún momento envió esa información a la Nación, que efectivamente envía mensualmente la nómina de empleados activos, pero que nunca emitió un informe que diga que estas personas que aparecían en esta lista eran personal activo, desmintiendo al gobierno nacional.
Queda claro, digo, hay una cuestión que es el titular, digamos, el titular de las noticias, que es empleados del Estado cobraban el Potenciar, ¿no? O sea, queda para el titular de los medios de prensa. Ahora, cuando uno se va a hacer el detalle y a mirar uno por uno qué fue lo que ocurrió, lo que pasa es completamente distinto, digo, muchas personas han trabajado justamente en situación de precariedad en el Estado en algún momento de sus vidas, pero en este momento no estaban activos.
sin duda, pero no solo no estaban activos, sino que sus relaciones, a ver, el que más cerca de hoy trabajó en el Estado, trabajó en 2019, o sea que te imaginarás que es bastante la cantidad de años que han pasado. Esta gente ha dejado su trabajo o ha terminado sus contratos en la provincia, y hoy estamos hablando de personas que perdieron su ingreso, el salario complementario que implica el justamente el potencial trabajo, tienen que defenderse de una causa penal que está hoy ya en el Juzgado Federal de Corrientes, y todo sobre la base de una lista que hasta el día de hoy no sabemos quién la sacó. Porque el gobierno nacional se presentó ahora a la demanda y sostiene también que ellos se manejaron con esta lista que le envió el fiscal Marijuán, y que esto era una suspensión preventiva nada más, y que por supuesto van a reincorporar ellos mismos también a la parte de los damnificados, ¿no? Entonces nos ponemos a pensar, se publicaron en todos los medios nacionales, a través de medios oficiales, se hicieron propaganda diciendo que estas personas eran defraudadoras del Estado, compartiendo sus datos personales, publicando sus datos personales en el boletín oficial, haciendo una verdadera calumnia para esta gente que terminó siendo estigmatizada como defraudadora del Estado, y eran inocentes. ¿Quién se va a hacer cargo de esto?
Claro, por un lado, por un lado está la cuestión del programa social que dejan de... Que además hay que tener en cuenta dos cosas. El potencial trabajo es efectivamente dar un servicio, prestar un servicio por esto, no es que es solamente dinero. Y por otro, digo, por un lado está la recuperación de ese programa, y otra, por otro lado está la cuestión moral, ¿no? Del daño moral a la imagen y al nombre de esas personas.
Yo te voy a ser sincero, son gente en estado de vulnerabilidad, vos no sabés el miedo que tenían, porque no, de la noche a la mañana se despertaron con estas noticias, con esta situación problemática también para cualquier persona que no tiene ingresos. Llegar a un abogado en enero, la decisión tomada en el último día hábil de diciembre y ejecutada los primeros días de enero, demuestra la intencionalidad política de este gobierno de generar justamente que esta gente no esté en un estado mayor de vulnerabilidad y no pueda defenderse. Por suerte pudimos avanzar en enero en plena feria, y cuando parecía algo que era inentendible, o sea, cuando lo publicamos, cuando iniciamos una acción por este tema, la verdad que entendíamos que los medios no entendieran por ahí, no cómo que es una lista mal, cómo hasta ahora que se dictó la resolución, que es la medida cautelar que ordena que estas personas vuelvan al potencial trabajo, esto era verdaderamente increíble. Es muy difícil creer que el Estado va a cometer semejante barbaridad y va a dejar a gente afuera de esta manera, o va a imputar penalmente a gente sin elementos probatorios contundentes. Entonces, bueno, la verdad sentimos como muchos argentinos, creo, que estamos siendo gobernados por gente improvisada.
¿Cuál es hoy la situación del potenciar trabajo? Hay que recordar, es menos de un salario mínimo, ¿no? Lo que es
la mitad. Es la mitad, justamente. Porque la idea del potencial trabajo es que el pequeño emprendedor, el pequeño efector del barrio, es decir, la maestra particular, la modista del barrio, la persona que tiene un pequeño oficio, pueda seguir subsistiendo y dando ese servicio a las comunidades para que no se pierdan, y al mismo tiempo tener un ingreso que le permita subsistir y complementar lo que él puede hacer por la vía privada. Son todos trabajadores que están ejerciendo en la vía privada, es decir, son pequeños trabajadores de oficio y que fueron expulsados de la peor manera, ¿no?
Ahora, ¿cómo llegan las 500 personas? O sea, ¿se juntaron ellos o cómo salió todo para poder hacer la presión?
Marcela, no hemos podido llegar a las 500. Este amparo se hizo en principio por un grupo de gente, y cada día vienen apareciendo nuevas personas y se las va incorporando, pero en realidad no pudimos llegar a todas las personas. Mucha gente está en el interior, no puede acercarse a la capital para presentar el amparo, porque es gente humilde. Estamos tratando de llegar a cada uno de ellos, estamos haciendo un trabajo bastante fuerte, porque la verdad que somos un estudio jurídico particular. Lo estábamos haciendo a pulmón, no le cobramos a la gente, directamente le pedimos algo para los gastos de la impresión y demás, de los documentos que hay que hacer, pero nada más, estamos tratando a pulmón de llegar. Lo que sí le hemos pedido en su momento al juez, que esto sea un amparo colectivo o una acción de clases, pero el juez no ha negado esa posibilidad porque quiere controlar caso por caso, saber si efectivamente tiene asidero o no nuestro pedido. Yo creo que igual esta postura del juez puede variar ahora, atento que lo que contestó el Ministerio de Capital Humano, demostrando el nivel de improvisación que había en esta decisión. Cuando el Ministerio de Capital Humano dice, yo creo que el juez le pasó lo mismo que nosotros, no podíamos creer que un órgano del Estado ejecute una decisión de esta naturaleza sin información fehaciente. Bueno, ahora lo han reconocido en su contestación de demanda, entre otras cosas anecdóticas, como por ejemplo desconocer que hay una escalada de precios y de los servicios y de los bienes de consumo, algo que nos sorprende que escriba un abogado. Lo cierto es que también han reconocido que no tenían información y que solo hicieron esto como una medida preventiva. Es decir, irónicamente, dejar gente sin el plato de comida e imputarlos penalmente para este gobierno es un trámite, o sea, algo que le dice, bueno, ya como le pusieron nombre al ministerio, ya te da una idea de cómo tratar de llamar a esta gente, ¿no?
En cuanto a el potenciar trabajo, es actualmente en 78 mil pesos estaban cobrando, y lo que pide el juez federal de Corrientes es que vuelvan a cobrarlo estas personas. ¿Cuál es el fallo?
El juez acaba de ordenar que en 48 horas estas personas sean reincorporadas, pero nos queda discutir varios puntos esenciales. Por ejemplo, estos dos meses que no han cobrado. Esta gente se le generó deuda. Imagínate el alquiler que no pudiste pagar, Noelia. El alquiler que no pudiste pagar, la libreta del almacenero, la cuota del crédito que sacaste para pagar la luz, que todavía no podés pagar y se va con intereses. Esta gente tuvo un perjuicio enorme. Sin previo aviso, sin ningún tipo de sustento, lo dejaron de un día para el otro, literal. Del 4 al 5 lo dejaron sin un peso. O sea, imagínate contar con esa paga, porque tampoco es mucho, hay que hablar de 78 mil pesos. Hoy uno se pone a pensar para todos, no sé cuántos kilos de carne serán. La verdad que es irrisorio pensar hoy, pero realmente esa plata que ellos contaban con eso generó desequilibrio en la economía familiar. Muchas familias han sufrido, 500 familias correntinas han sufrido muchísimo esta decisión, y esperemos que por lo menos el ministerio tenga una decisión inteligente y termine dando de baja esta resolución que no tiene ningún tipo de sustento.
Y recuerdo también que se había hecho una actualización el año pasado, en la gestión anterior, que tenían que actualizar los datos vía web, digamos, o en forma online, que asumo que estas personas lo hicieron, o sea, hicieron la actualización, no es que quedaron afuera por no haber hecho la actualización en su momento.
En principio esta investigación supuesta viene ya de la gestión anterior. En la época de María Juan se había presentado una denuncia por la ministra de Desarrollo Social de aquella época, Tolosa Paz.
Sí.
Pero eso se presentó ante el fiscal María Juan, y fue María Juan el que ordenó, o no ordenó, pidió al ministerio que suspenda a esta gente.
Sí.
Este ministerio, en vez de controlar la documentación y ver qué estaba haciendo, directamente a ojos cerrados, aparentemente, digo aparentemente porque eso sostienen ellos, pero no acrediten una sola prueba, se presentaron en el juicio diciendo que van a reincorporar a esta gente, que no, a la gente que estaba en este expediente, que no nos preocupemos, y nada más, no presentaron ni una sola prueba. Una documental presentaron, que es el alza de nuevo en el potencial trabajo de esta gente, nada más.
Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que, digo, cuando se analizan grandes bases de datos, por lo general, una de las herramientas que se utiliza es el de la inteligencia artificial? ¿Se sabe si ese entrecruzamiento lo hicieron con inteligencia artificial?
Noelia, ni siquiera saben de dónde vino la lista. A ese nivel de improvisación, estamos hablando de gente que maneja el Estado Nacional. ¿Se entiende? O sea, no saben de dónde vino la lista, no pudieron decirnos en su contestación de demanda específicamente cuál es la lista, cuáles son las documentaciones que tienen que corresponder, nada, directamente. Entonces, vuelvo a repetirles, si el origen es desconocido de la lista, si se echan la culpa entre ellos, porque el Ministerio de Nación dice que fue la provincia de Corrientes que le informó, el gobierno de la provincia de Corrientes dice que nunca informó esos datos, y el fiscal Marijuán dice que esta lista se la mandó también el gobierno de Corrientes, la verdad que aquí lo que hay es un gato encerrado. Esperemos que esto encima no signifique una persecución política o ideológica contra esta gente, que eso sería muchísimo más grave y ya entraría en el ámbito de lo penal, además de tener que indemnizar a esta gente por el daño provocado por las calumnias que le hicieron públicamente en medios como La Nación, Infobae, en distintos medios, uh-huh. y medios locales también, porque
claro, se difundieron todo. Que publicaron la lista, digamos, que publicaron la lista de quienes cobraban.
La lista está en el Boletín Oficial de la República.
Sí.
O sea, a ese nivel estamos hablando de afectación del honor, pero si además esto fue parte de una persecución política, algo que vamos a tratar de desentrañar en los próximos meses, si esto fue parte de una persecución política, esto es un abuso de autoridad, es un desvío de poder propiamente dicho, se está utilizando la herramienta del Estado para perseguir gente que es vulnerable por su ideología, por su forma de pensar, algo que es llamativo. Esperemos que no sea esa la circunstancia y que más allá de lo grave, sea solo simplemente un error y una ignorancia y falta de capacidad de esta gente, ¿no?
Bueno, por lo pronto hay 48 horas, tienen para volver a cobrar, ¿no? El potenciar trabajo, estas 500 personas de Corrientes. ¿Sabe si hay otros estudios jurídicos o provincias que van a sumarse también a esta acción pidiendo por el potencial trabajo en sus provincias?
Hoy no nos consta que otro estudio jurídico aquí en Corrientes al menos haya tomado la causa. Nosotros nos hemos puesto a disposición de colegas del interior si querían hacerlo, pero lastimosamente no tenemos conocimiento de que alguien más lo haya iniciado. Sí, nosotros estructuramos toda una logística para poder recibir clientes del interior de Corrientes y de capital, porque era un volumen muy grande. Y lo seguimos, todos los días llegan entre 5 y 10 personas a preguntar, traer sus papeles, y estamos armando amparos todos los días, digamos. La verdad que es bastante compleja la situación, porque también la gente tenía mucho miedo, ahora que la noticia se trascendió también sirve para que llegue a todos los damnificados y puedan ir entendiendo. Si usted fue suspendido en enero en el potencial trabajo, a través de la ley, la resolución 17 del 23, no importa en qué lugar del país esté, pero no trabaja en ningún estado, lo más probable es que usted sea parte de la misma injusticia que esta gente.
Bien.
Eso es importante que se sepa, digamos. Y lo más importante que tienen que saber es que el día 23 de febrero de este año caduca el plazo para poder presentar la acción de amparo. Es decir, hasta el 23 tienen tiempo. Por eso es que yo digo que fue con un cinismo la decisión. En realidad incurre una medida de ajuste del potencial, porque lo que se hizo en enero es hacerle perder tiempo a la gente en un mes que está muerto y garantizar que no lleguen a tiempo a presentar el amparo, ¿no?
Claro, hay plazos que se vencen también. Bien, Juan Manuel, desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo para Radio Nacional Resistencia. Que tenga buen día.
Gracias a usted por interesarse en la causa.
Gracias. Bueno, ya hablábamos con Juan Manuel Cubilla Podestá, él es abogado, el que impulsó esta demanda que finalmente, el juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, revocó el decreto, ¿no? La medida ordenando que vuelvan a estar de alta las 500 personas de Corrientes que habían sido de baja.